Esta es la segunda parte del sermón del día de expiación año 1998. Bueno, vayamos a 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver que Satanás es llamado el Dios de este mundo. Vayamos allá. 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Dice así, 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Por tanto, teniendo este ministerio, Pablo está hablando de su ministerio, sigamos. De acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Estas son las cosas que los falsos profetas y falsos maestros usan. Sigamos. No caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Cualquiera que sea un ministro verdadero de Dios ha renunciado a todas esas cosas. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Al enseñar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios, al ayudar a la gente a entender la palabra de Dios, no abusando ni manipulando engañosamente. Así es como usted puede decir quién es un falso maestro y quién no. Sigamos leyendo. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Él cegó sus mentes, y aún ellos pensaban que sus mentes fueron abiertas. Algo bastante diferente, en verdad. Sigamos leyendo. De aquellos que no creen. Y eso es lo que pasa, cuando Satanás el diablo ciega su mente. Usted no cree. Sigamos leyendo. No sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Así él los corta, de modo que no entenderán. Y Dios los entrega eso, porque esta no es la era de Cristo. Esta es la era del hombre y Satanás. Sigamos leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos, por amor a Jesús. Y esa es la manera que hizo el apóstol Pablo. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer en el verso 13. Veamos cómo se comportaban los falsos predicadores y maestros y apóstoles. Leámoslo. 2 Corintios, capítulo 11. Comenzamos en el verso 13. Dice así. Porque tales son falsos apóstoles. Y parte de eso estaba aquí. Él está hablando de las cosas que eran hechas, que se estaban volviendo de la simplicidad de Cristo. Los estaban mercadeando, estaban alimentándolos con filosofía, las cuales son las doctrinas de la religión de Satanás el diablo. Porque él dice, leamos, porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Y sin embargo, su luz es oscuridad. Sigamos. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Tenemos que pelear contra esto, ¿cierto? Así es como Satanás obra. Veamos también cómo obra como príncipe del poder del aire. Recuerde lo que él hizo con Job. Un día, los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y Satanás estaba entre ellos, subiendo y bajando de aquí para allá en la tierra. Y usted conoce el resto de la historia. Satanás, como león rugiente, está buscando a quién devorar. ¿Y cómo él devorará? Veamos cómo lo hace. Él envía sus impulsos, sus ondas aéreas, porque él es el príncipe del poder del aire e inspira a la gente a pecar. Incluso lo hizo con el rey David. Lo podemos ver. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Veamos uno de los grandes pecados que cometió David. Dice aquí que fue inspirado por Satanás el diablo. Leámoslo entonces. Primera de Crónicas, capítulo 21, en el verso 1. Dice así: Y Satanás se paró contra Israel y provocó que David numerara a Israel. Entonces Satanás es quien lo hizo, lo provocó, lo causó. Leamos. Y David le dijo a Joab y a los gobernantes de la gente. Y recuerde, Dios había dicho, no los cuenten, no los vean por número. Leamos. Vayan y numeren a Israel, desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el número de ellos para que pueda saber. Y Joab respondió, puede el Señor añadir a su pueblo 100 veces, pero mi señor el rey, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué entonces mi señor requiere esta cosa? ¿Por qué será él una causa de ofensa para Israel? Y usted sabe lo que pasó allí. 70.000 en Israel murieron porque David pecó. Entonces, Satanás hace cosas como esas. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 16. Veamos a lo que también recurre Satanás. Leámoslo acá, en Mateo, capítulo 16. Y comenzamos a leer en el verso 21. Mateo, capítulo 16, en el verso 21. Dice así: Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Pedro pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él va a salvar al Salvador. Quiero decir algo así. Aquellas son palabras conflictivas, ¿cierto? Pero note lo que dijo Jesús. Entonces él volteó y le dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Y entonces Satanás apela a aquellas cosas a través de hombres. Veamos otro caso. Vayamos a Lucas capítulo 22. Y veamos que en verdad Satanás deseaba tener a Pedro. Y si él hubiera podido tener al verdadero apóstol en vez de Simón el falso apóstol, él pensaba que podría tener una falsa iglesia más grande. Vayamos entonces a Lucas capítulo 22 y vamos a leer comenzando en el verso 31. Lucas 22, verso 31. Dice así: Entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Entonces Satanás quería a Pedro, y Satanás atrapó a Pedro. Lo encontramos en Gálatas 2 cuando él cayó en el judaísmo. Y entonces Pedro fue librado de eso. Él tuvo que ser salvado de eso. También entendamos algo aquí. Cuando Satanás en verdad lo atrapa. Vayamos a Juan, capítulo 13. Al verso 27. Juan capítulo 13, en el verso 27, donde Satanás entró en Judas. Leámoslo. Juan 13, verso 27 dice: Y después del bocado, Satanás entró en él. Esto es, en Judas. Totalmente poseído por Satanás el diablo. Esto va a pasar con la bestia y el falso profeta. La bestia va a estar totalmente poseída por Satanás y va a entrar en el templo de Dios y decir que Él es Dios y será adorado como Dios. Todos aquellos son mecanismos de Satanás el diablo. Entendamos algo. Algo muy importante que comprender. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre ellos. John Morgan hizo un comentario interesante. Vayamos a Mateo, capítulo 13. Mientras comentamos esto, John dijo que hay dos caminos y hay un inmenso espacio entre los dos caminos, y eso es la vastedad del mundo engañado. Pero usted tiene los hijos de Satanás por un lado y los hijos de Dios por otro. Y los hijos de Satanás y el diablo son indoctrinados en un curso o un proceso llamado perversión, y los hijos de Dios a través de conversión. Uno lleva a la muerte eterna, el otro a la vida eterna. Y vamos a ver que sí, los hijos del diablo entran en medio nuestro y son llamados malezas, y son los que nos causan problemas. Y Satanás ama una jerarquía, entonces él puede atrapar a alguien en autoridad para sentarse y esperar. Estos son llamados, como dijo Pedro, falsos maestros, quienes hábilmente entran y empiezan a enseñar en contra de la verdad. Veremos eso en un minuto. Leamos entonces aquí en Mateo capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 37. Esta es la parábola del sembrador. Leamos Mateo 13, verso 37, dice: Y él respondió y les dijo: Aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Esos somos nosotros. Sigamos leyendo. Pero las cizañas son los hijos del maligno. Entonces tenemos los dos grupos aquí, ¿cierto? Sigamos leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo y la cosecha es el fin de la era. Y estamos viviendo en el fin de la era justo ahora. Sigamos. Y los segadores son los ángeles. Y eventualmente la finalidad de esto va a tener lugar en la resurrección. Sigamos leyendo. Por tanto, como la cizaña es reunida y consumida en el fuego, y creo que justo ahora Dios está reuniendo las malezas en sus propios pequeños grupos, y Dios está reuniendo a los hijos del reino en sus grupos. Sigamos. Así será en el fin de esta era. El Hijo de Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino todos los pecadores y aquellos que están practicando ilegalidad. Y los echarán en un horno de fuego. Allá será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol. Entonces tenemos las dos recompensas. Tenemos las dos cosas, los hijos del malvado y los hijos del reino. Tenemos el proceso, el final, siendo quemado en fuego para los malvados y los hijos del reino entrando en el reino para brillar en el glorioso ser, como el sol brilla. Leamos. En el reino de su Padre, aquel que tenga oídos para oír, oiga. Veamos que hay una diferencia entre los hijos del reino, quienes son los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 3. Vamos a leer el verso 4. Aquí se muestra muy claramente. Primera de Juan capítulo 3, en el verso 4, dice así: Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Esta es una traducción precisa, pero es aún más fuerte porque ilegalidad significa anomia, que significa en contra de la ley. Y Satanás está en contra de todas las leyes de Dios. Él tiene sus propias leyes, pero está en contra de Dios. Sigamos, verso 5. Y ustedes saben que Él apareció, refiriéndose a Cristo, leamos, para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. Esto es lo que significa, porque estamos hablando de practicar pecado en el verso 4, y el pensamiento en el griego es arrastrado hasta el verso 6. Sigamos leyendo. No practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a él, ni lo ha conocido a él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como él es justo. Porque tenemos la justicia imputada de Cristo. Sigamos leyendo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento, esta es la semilla del Padre. Sigamos, está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Entendamos por qué aquí se refiere a practicar pecado. Porque en 1 Juan 5:16, vayamos allí por tan solo un minuto, ponga aquí su marca, por favor. Vayamos a 1 Juan, capítulo 5, al verso 16. Este nos dice algo que es importante que entendamos. Hay un pecado el cual no es un pecado hacia muerte. Leamos, 1 de Juan, capítulo 5, verso 16, dice: si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, esto es cualquier pecado del que pueda arrepentirse. Es por eso que cuando oramos decimos perdona nuestros pecados, pero no estamos practicando pecado. Aquellos que practican pecado no tienen conciencia de pecado, esa es su forma de vida. Sigamos leyendo. Él pedirá y Él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte. Este es el pecado imperdonable. Sigamos. Concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Entonces aquí, volvamos donde estábamos, en 1 Juan capítulo 3, tenemos lo mismo, ¿cierto? Practicando pecado. Y sigamos en el verso 9, 1 Juan 3, en el verso 9, dice: todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. Y Dios el Padre le revelará que está pecando, de modo que pueda arrepentirse. Sigamos, verso 10. Por este estándar son manifestados. Esto es, el que está practicando justicia, los que están practicando legalidad. Leamos, por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces Satanás tiene sus hijos, tiene aquellos quienes hacen sus propósitos, y hay un proceso de perversión por el que pasan. Sigamos leyendo. Todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Piensa entonces en cuán importante es el amor fraternal. Ahora, primero que todo, demos un vistazo al proceso de perversión y luego miraremos el proceso de conversión. Y luego veremos cómo necesitamos vencer a Satanás, el diablo. Vayamos a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 19. Romanos, capítulo 1, verso 19, dice: porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Dios siempre se les revela en las cosas físicas. Veremos eso, sigamos. Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Cuando llegan al punto de rechazar a Dios, sabiendo y teniendo todo allí para mostrar que hay un Dios, están, primero que todo, sin excusa. Sigamos leyendo. Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos. Entonces, segundo, cuando rechazan a Dios, llegan a ser vanos en sus propios razonamientos, sus propias imaginaciones. Sigamos leyendo. Y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Nuevamente, la luz de Satanás el diablo es oscuridad. Luego pasa lo tercero. Cuando llegan a ser vanos en sus propias imaginaciones. Leamos. Mientras profesaban a sí mismos ser los sabios, se hicieron tontos. Esto es lo tercero. Y por supuesto, ellos creen que son sabios. Luego llega el cuarto paso. Leamos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible y de aves y criaturas de cuatro patas y cosas rastreras. Entonces vuelven a la adoración de ídolos o al movimiento verde, si lo quiere poner de esa forma. Todo eso es parte de eso. ¿Y de dónde viene todo eso de lo ecológico hoy en día, si no es directamente del calderón de la diosa Gaia? ¿O como lo dicen, la madre tierra? Luego, veamos qué pasa. Número 5, leamos. Por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones. Este es el paso 5. Luego Dios hace algo. Los entrega y deja que Satanás los tenga aún más. Es por eso que todas las sociedades secretas tienen niveles de iniciación, y cada nivel va más y más a las profundidades de Satanás el diablo. Veamos el siguiente paso, número 6. Leamos. Para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos. Y luego el siguiente paso, 7. Leamos. Quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces ahora creen la mentira. Sigamos leyendo. Y adoraron y sirvieron a las cosas creadas más que aquel que es el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces se dan a la plena adoración del hombre, y cuán grande es, y de Satanás el diablo, la cosa creada. Ese es el séptimo paso. Veamos el paso siguiente. Sigamos leyendo. Por esta causa, Dios los abandonó. Entonces Dios los deja a ellos aún más. Leamos. Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo a eso que es contrario a la naturaleza, y en la misma manera también los hombres, habiendo dejado el uso natural del sexo con la mujer, fueron encendidos en sus pasiones lujuriosas el uno al otro, hombres con hombres cometiendo actos obscenos sin vergüenza, y recibiendo de regreso dentro de sí mismos un castigo apropiado por su error. Luego el siguiente paso, noveno, leamos. Y en la proporción exacta, como ellos no consintieron tener a Dios en su conocimiento, Dios los abandonó a una mente reprobada para practicar aquellas cosas que son inmorales. Entonces vimos que hay 9 pasos en ese proceso de perversión, en las profundidades del satanismo. Leamos el resto de lo que dice acá. siendo llenos con toda injusticia, inmoralidad sexual. Aquí se resume todo, sigamos leyendo. Maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, asesinatos, guerras, engaños, malas disposiciones, chismosos, calumniadores, odiadores de Dios, insolentes, orgullosos, altivos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, nulos de entendimiento, rompedores del pacto, sin afecto natural, implacables y misericordes, quienes sabiendo el juicio justo de Dios, que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte, no solamente practican estas cosas ellos mismos, sino que también aprueban a aquellos que las cometen. Y así es como llegan a las profundidades de Satanás el diablo. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 2. Veamos dónde Dios habla de esto e incluso una de las iglesias de Dios se involucró en esto. Y veremos esto en la fiesta de tabernáculos, la historia de los waldenses o la iglesia de Tiátira. Y a causa de que ellos escucharon a esta mujer, la profetisa Jezabel, quien no es más que la iglesia católica. Vayamos a Apocalipsis 2. Y vamos a leer en el verso 19. Vamos a ver que Dios tuvo que castigarlos, y Él lo hizo de una manera profunda. Leámoslo acá. Apocalipsis 2, verso 19, dice así. Conozco sus obras y amor y servicio y fe, y su resistencia y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Como ve, ir a Satanás puede incluso pasarle a la gente, quienes son convertidos, si se entregan ellos mismos a eso. Usted tiene que luchar en contra de Satanás y el diablo. Y veremos cómo necesitamos hacer eso después que terminemos aquí. Sigamos leyendo. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, yo la echaré en una cama, y aquellos que cometen adulterio con ella, a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Y hubo gran tribulación durante el tiempo de los waldenses. Y cuando vea el video, el Israel de los Alpes va a quedar golpeado por lo que les pasó. Y finalmente ellos transigieron totalmente. Note lo que Dios dice que va a hacer. Leamos. Y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Entonces Dios sabe. Sigamos. Y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Pero a ustedes les digo, y al resto que estén Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Entonces, como vemos acá, hay profundidades de Satanás a las cuales la gente va. Y puede pasar, ya acabamos de leer el proceso en Romanos 1. Ahora veamos el proceso de conversión. Este proceso lo describe Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Vayamos allá. Y es paso a paso, nivel a nivel. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Así como los hijos del diablo tienen que trabajar en lo que hacen y son dedicados en lo que están haciendo. Y así es como ellos suben de nivel a grandes oficios de responsabilidad y autoridad en este mundo, porque han probado que pueden servir a Satanás y mienten. Entonces él los eleva y les da recompensas. Entonces, asimismo, hermanos, necesitamos comprender que tenemos una recompensa por venir, pero nuestra recompensa viene de otra forma. Nuestra recompensa viene así. Tenemos que entender las promesas que Dios nos ha dado, y de eso es que el día de expiación se trata, que podemos tener la misma naturaleza de Dios, que podemos ser como Dios es, que podemos vivir en toda la eternidad como los hijos e hijas de Dios. Leamos entonces acá, 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 2. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Y todo esto está justo aquí en la palabra de Dios, hermanos. Todo lo que tenemos, más su espíritu, más el don de justicia, más acceso a Él. Hermanos, esto es algo maravilloso a lo que Dios nos ha llamado. Sigamos leyendo. A través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Piensen en eso, eso es tremendo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere darnos, la naturaleza divina, no naturaleza humana, no naturaleza de Satanás. Los hijos del diablo tienen naturaleza de Satanás, los hijos de Dios tienen la naturaleza de Dios, de amor, gozo, paz, paciencia y todas las cosas de Dios. Entonces, él continúa aquí con el proceso. Él dice, leamos: Partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria, y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud. Entonces aquí comienzan los pasos. Tenemos fe y luego se añade virtud. A la virtud, sigamos leyendo, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol resistencia, y a la resistencia santidad. Y santidad es tener carácter piadoso. Sigamos. Y a la santidad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor de Dios. Este es todo el proceso de conversión. Entonces ve los dos procesos. Uno lleva a las profundidades de depravación, y el otro lleva a ser exaltado en el reino de Dios en la resurrección. También entendamos, tenemos que luchar contra Satanás y el diablo. Vayamos a Mateo, capítulo 4. Veamos que Jesucristo luchó contra Satanás y el diablo, y lo que él hizo y cómo lo hizo. Y esto nos da entendimiento sobre lo que necesitamos hacer para luchar contra Satanás y el diablo, porque aún vivimos en este mundo. Y todavía tenemos que vencer a Satanás y el diablo, y tenemos que vencer la bestia y su número, tenemos que vencer la marca y el nombre. Entonces hay muchas cosas satánicas que necesitamos vencer en este punto. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. No podemos hacerlo por medios carnales. Es por eso que aquí en Mateo 4 tenemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y esto muestra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales para derribar fortalezas, como dijo el apóstol Pablo. Seguimos el ejemplo de Cristo y como él luchó contra Satanás el diablo. Vayamos entonces a Mateo 4 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu. Allá es donde estaba Satanás. Es por eso que el macho cabrío por Azazel debía soltarse en el lugar desolado, porque es morada de Satanás. No hay nada allá sino muerte y desolación. Ese es el legado de los hijos de Satanás. Sigamos leyendo. Para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo: Si eres el Hijo de Dios. Siempre retando a Dios, siempre cuestionando lo que cree. Es por eso que tenemos que estar en alerta doctrinalmente, porque Satanás viene y siempre está probando. ¿Hay alguna debilidad en doctrina, alguna debilidad en su entendimiento, en lo que usted cree? ¿Es eso cierto? Si el sábado es el día de Dios, ¿por qué tantos cristianos guardan el domingo? ¿Ah? Entonces le dijo a Cristo, leamos, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, está escrito. Aquí está la clave. Usted vence a Satanás el diablo con la palabra de Dios, aplicada adecuadamente. Leamos. El hombre no vivirá de pan solamente. No tan solo por medios físicos. Y es por eso que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y es por eso que estamos ayunando hoy. Así entendemos exactamente la misma lección. Que no, como dice acá, vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Así es como debemos vivir. Es por eso que Satanás el diablo fue y le dijo a Eva, ¿dijo Dios esto? Sigamos leyendo, verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito. Satanás y sus ministros citarán la escritura, incluso la citarán correctamente, pero la aplicarán mal. No hay duda en eso, siempre la aplican mal, pero la usarán y citarán. Y como dijo el apóstol Pablo, manejan la palabra de Dios engañosamente. Sigamos leyendo. Está escrito, Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, de nuevo, está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y en Lucas dice, en un instante de tiempo. Es por eso que Satanás es llamado el Dios de este mundo. Es por eso del macho cabrío por Azazel. Justo aquí está la confrontación entre Cristo y Satanás, entre el macho cabrío por el Señor y el macho cabrío por Azazel en el lugar desolado. Justo aquí está la confrontación. Leamos. Y le dijo, todas estas cosas te daré. Si cayeras y me adoras, como a Dios. Esa es toda la meta de Satanás, el diablo. Leamos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios, y a Él solo servirán. No que Él esté diciendo que Satanás lo vaya a hacer. Él está diciendo lo que el hombre debería hacer, lo que Cristo debería hacer, lo que nosotros deberíamos hacer. Leámoslo. Adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Entonces el diablo lo dejó y he aquí, ángeles vinieron y le ministraron. Como ve, es algo tremendo lo que tenemos aquí. Es un proceso tremendo por el que debemos ir. Y este día de expiación nos muestra cómo podemos escapar las cosas de Satanás el diablo y cómo necesitamos hacerlo. Y por qué necesitamos hacerlo, y lo que necesitamos hacer para vencer. Vayamos ahora a Efesios capítulo 6, y entendamos algo, que es muy claro al ir a Efesios 6. Aquellos que son los hijos de Satanás el diablo llegan a pensar como el diablo. Aquellos que son los hijos de Dios deben llegar a tener la mente de Cristo y pensar como Cristo. Eso es muy importante. Esa es toda la meta de ser uno con Dios. Ser como Cristo, pensar como Cristo. Es por eso que nunca me escuchan y ni me escucharán decir, síganme como yo sigo a Cristo. No tengo que decir eso, porque tenemos todas las escrituras aquí. Yo quiero que usted siga a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. No quiero que piense como yo. No quiero que piense como ningún otro ser humano. Quiero que piense como Cristo piensa. Tener la mente de Cristo. Eso llega a ser la conversión total. Porque ve, se nos dijo que vamos a tener nuestra confrontación con la sinagoga de Satanás. Sabemos eso. Y se nos dijo justo aquí en Efesios 6 que los engaños del diablo están allí. Y estamos batallando y luchando en contra de grandes poderes. Y esta lucha en la que estamos es una gran lucha. Entonces vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a empezar a leer en el verso 10. Efesios capítulo 6, en el verso 10. Dice así: Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, ser fuertes en el Señor. Leamos. Y en el poder de su fuerza. Entonces asegúrese de estar armado con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con todas las defensas de Dios. Leamos. Vístanse toda la armadura de Dios. Como ve, esto es algo que usted tiene que hacer, algo que tenemos que hacer. Si no se viste, seremos victimizados por Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Y él tiene muchas y tiene a muchos. Él ha estado en eso por más de 6.000 años y es lo más astuto que hay. Leamos. Porque no estamos luchando contra carne y sangre. No es tan solo un poder físico, leamos, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo, quienes son los hijos de Satanás el diablo, quienes han ido a través de las profundidades de perversión para llegar a las profundidades del poder que tienen. Sigamos. Contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Y sí, han incluso estado en la iglesia y la han hecho pedazos. Sigamos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Y hermanos, vamos a necesitarla. Entre más avance el tiempo, más vamos a necesitar toda la armadura de Dios. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero va a ser significante. Sigamos leyendo. Para que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Lo que sea el día malo, sea un día de prueba para usted, un día de problema, un día de tentación para usted, un día de debilidad, lo que sea que pueda ser. Sigamos leyendo. Que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Estén, por tanto, teniendo sus lomos ceñidos con verdad, como una parte de su ser, sigamos, y vistiendo la coraza de justicia, y teniendo sus pies calzados con la preparación del Evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos llameantes del maligno. Apagarlos, que las pasiones de lujuria que lo queman no lo atrapen. Cuando lleguen, diga: Vete, Satanás. Sigamos leyendo. Y vístanse el casco de salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí, hermanos, siempre necesitamos orar. Esa es nuestra vida espiritual, cada día, y estas son las cosas que necesitamos hacer. Veamos qué más hacemos para vencer a Satanás, el diablo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer en el verso 9, y esto también es importante, y podemos ser llamados a hacer esto. Vayamos allá. Apocalipsis, capítulo 12. Comenzamos en el verso 9. Dice así: Y el gran dragón fue echado fuera, Él va a ser echado de nuevo. Sigamos leyendo. La serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Y el mundo entero está bajo su influencia. Sigamos. Fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él. Yo oí una gran voz en el cielo decir: Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron. Y lo venceremos, hermanos. Podemos vencerlo a través del mismo poder del Espíritu Santo de Dios y todas las cosas que Dios tiene, toda la armadura de Dios. Podemos vencerlo. Leamos. A través de la sangre del Cordero. Esto es, al tener nuestros pecados perdonados, limpiados y lavados. Sigamos. Y a través de la palabra del testimonio de ellos. Que tenemos la palabra de Dios y el testimonio, el cual viene de Cristo. Sigamos leyendo. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. No, consideramos el camino de Dios por encima de todo lo que hacemos. Entonces es lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a tener esta confrontación con Satanás, el diablo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Y veamos esto. Y veamos por qué este día de expiación es tan importante para nosotros. Y terminaremos acá, en Apocalipsis 3, hablando de la iglesia de Filadelfia. Leamos en el verso 9. Él dice: He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás. Todos los grandes en el mundo, todos aquellos quienes han ido a través de la profundidad de la perversión que hemos visto, que hemos leído. Leamos. Quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies y les haré saber que yo los he amado. Entienda, Dios el Padre lo ama, Jesucristo lo ama. Sigamos leyendo. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. No deje que nada tome su corona, no deje que Satanás la tome, no deje que ningún hombre la tome. Aquel quien es inspirado por Satanás, el diablo, se la quite. Leamos. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y le escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Porque ustedes son uno con Dios el Padre y Jesucristo.